A ver, normalmente cuando uno piensa en un mapa, espera ciertas certezas.
Claro, unas coordenadas claras.
Exacto, una cuadrícula, una X roja que te marca un destino o, no sé, un tesoro. Y eso es súper reconfortante, ¿verdad?
Sí, te da mucha paz.
Te pierdes, miras el mapa y dices, vale, sé exactamente dónde estoy y hacia dónde tengo que ir.
Porque, a ver, el ser humano se aferra muchísimo a esa ilusión de control. Necesitamos saber que, bueno, que hay un camino trazado. Y sobre todo que existe una salida visible para cualquier laberinto en el que nos metamos.
Totalmente. Pero, y aquí viene la gran pregunta, ¿qué pasa cuando alguien de repente te arranca ese mapa de las manos?
Ostras.
O sea, ¿qué ocurre cuando el tiempo mismo parece detenerse por completo y te encuentras en un territorio donde ya no hay coordenadas?
Donde el único paisaje es una celda.
Tal cual, una celda y sin absolutamente ninguna fecha de salida a la vista. Ese mapa seguro del que hablábamos se convierte, pues, en un abismo psicológico.
¿Un colapso? Lo que describes es un colapso brutal, no solo del espacio físico, sino de la propia estructura mental de la persona.
Sí.
Porque cuando desaparece el horizonte, la identidad misma empieza a fracturarse por todos
Y
lados.
precisamente de ese colapso y de cómo la mente humana logra sobrevivir a algo así, trata nuestro análisis a fondo de hoy. Vale, vamos a desgranar esto.
Venga, vamos allá.
Hoy nos sumergimos de lleno en una obra literaria fascinante. Se llama Libertad.
Un título que ya dice mucho.
Muchísimo. Es un poemario que se publicó entre 2025 y 2026 y está escrito por Silvia Cubeles Vaquero, que es una artista multidisciplinar de Mataró, nacida en 1994.
Y oye, cuando dices multidisciplinar, lo dices en el sentido más literal de la palabra.
Absolutamente. O sea, hablamos de una mujer que es actriz, es cantante, es bailarina y además escritora.
Tela.
Pero a ver, hay que dejar una cosa clarísima desde ya. Este no es, digamos, el típico poemario que nace de una inspiración bohemia tomando un café. No.
Que va, para nada.
Para nada. Este libro documenta sus 2 años de internamiento involuntario. 2 años que pasó divididos entre la prisión preventiva de Guadarrás en Barcelona.
Uf, Guadarrás.
Sí. Y un centro psiquiátrico penitenciario.
Y todo esto, fíjate, a raíz de una disputa de pareja. Es que el volumen de material que se ha generado alrededor de este texto en tan poco tiempo es impresionante. Para desentrañar esta obra hoy nos estamos basando en 8 investigaciones literarias y académicas súper recientes.
Sí, todas publicadas en la propia página web de la autora, además.
Exacto. Y son trabajos que abordan el poemario desde unos ángulos, bueno, interesantísimos. Hablamos de perspectivas que van desde la sociología pura hasta la ecocrítica y la fenomenología.
Casi nada.
Ya te digo. Y ojo, también tenemos muy presente el propio diseño físico del libro, porque la cubierta es que es una declaración de intenciones desde el segundo uno.
Ostras, la cubierta es impactante. O sea, tú la ves y muestra un mar embravecido, muy oscuro.
Casi amenazante, diría yo.
Sí, totalmente amenazante. Pero a la vez está atravesado por unos rayos de sol así dorados que logran romper las nubes.
Es un contraste brutal.
Y justo debajo ves unos pies descalzos sobre una arena muy suave, acariciados por la espuma del mar.
Y todo coronado por esa cita.
Sí, la cita. Dice literalmente, la libertad es ir a la playa y que el mar toque mis pies.
Pone los pelos de punta.
Y claro, luego ves el logo de la editorial que se llama Poesía eres tú, y el código de barras que al final te ancla ese objeto de supervivencia cruda al mercado literario real, ¿no?
Al mundo tangible, claro.
Eso es. Así que nuestra misión hoy, con todo esto, es sintetizar estas 8 investigaciones para entender exactamente cómo la poesía actúa aquí como una herramienta de supervivencia extrema.
Una misión ambiciosa.
Lo es. Pero antes de meternos en harina, quiero dejar algo clarísimo a quien nos escucha.
Muy importante esto.
Nuestro objetivo hoy no es en absoluto debatir la política del sistema judicial, ni vamos a analizar el caso legal en sí, ni a tomar partido ideológico de ningún tipo.
Eso es.
Nos vamos a centrar estricta y únicamente en el testimonio humano que está plasmado en esos versos y, por supuesto, en el rigor de los textos académicos que cartografían la experiencia.
Pues mira, me parece el enfoque más adecuado, porque creo que lo verdaderamente rico aquí es analizar el texto como documento humano. Y para entender la magnitud de ese trauma inicial, podemos acudir a la investigación de Antonio Isidro Graña Ojeda.
Ah, sí.
Él se centra en un concepto muy, muy particular, que es la reclusión preventiva. Y esto plantea una cuestión fundamental, porque, a ver, no es lo mismo cumplir una condena firme que estar en prisión preventiva.
Claro, no tiene nada que ver.
El condenado, al final, tiene una fecha de salida.
Sabe cuándo acaba.
Exacto. Puede ir tachando los días en la pared, por muy largo que sea. Pero la reclusa preventiva, en cambio, vive en lo que Graña Ojeda define textualmente como una espera sin horizonte.
Una espera sin horizonte. Fíjate, es que es como, imagínate estar en la sala de urgencias de un hospital, ¿vale?
Vale.
Estás ahí esperando el resultado de una biopsia vital.
Uf, qué angustia.
Sí, estás en ese limbo absoluto donde toda tu vida se detiene de golpe y no puedes hacer planes ni para el lunes siguiente porque no sabes qué va a pasar.
Ya, te paralizas.
Pero claro, en un hospital al menos sabes que el personal está intentando curarte, ¿no? Tienen un objetivo médico.
Tienen un propósito de sanación, claro.
Aquí, en cambio, hablamos de un sistema que simplemente te retiene. Y esa espera no es que dure unas horas en una sala. Es que se alarga durante 2 años enteros.
Esa diferencia que señalas es vital. Es decir, el hospital busca una resolución rápida. El sistema judicial preventivo simplemente congela tu existencia jurídica. Y la investigación de Graña Ojeda detalla muy bien cómo esta parálisis altera directamente la forma en que Silvia escribe.
Ah, se nota en el lenguaje.
Básicamente desaparecen.
Qué fuerte.
Y en su lugar, ¿qué domina? Pues el tiempo condicional y un léxico que está lleno de dudas.
Claro, palabras como quizá, tal vez, supongo.
Eso es. El poema, a nivel estructural, muchas veces no tiene un cierre claro.
Porque la situación no lo tiene.
Exacto. Como su situación legal no tiene resolución, el poema tampoco. Y como ella carece de una identidad civil plena en ese momento, porque recordemos, no es culpable jurídicamente.
Tiene presunción de inocencia.
Exacto, pero tampoco es libre. Entonces, ¿qué hace? Pues construye una identidad alternativa para sobrevivir a ese vacío. Se aferra con uñas y dientes a la identidad de escritora.
Es que es fascinante. Y esto me hace preguntarme, a ver qué piensas, si el sistema te quita la capacidad de medir tu vida, porque no sabes cuándo sales, ¿se puede decir que la poesía, en este caso, funciona como una especie de reloj artificial?
¿Un reloj artificial?
Sí, o sea, el poema marca ese paso del tiempo que el sistema le ha robado.
Pues mira, yo diría que más que un simple reloj, es un ancla ontológica.
Un ancla, claro.
El acto en sí de llenar un folio en blanco es la prueba tangible, la prueba física, de que ella sigue existiendo. De que su mente sigue produciendo cosas, a pesar de que el calendario exterior, digamos, se haya detenido por completo.
Claro, es decir, aquí sigo yo.
Exactamente. Pero claro, ese tiempo suspendido no ocurre en el éter. No es abstracto.
Ya te digo.
Ocurre dentro de unas coordenadas físicas que son extremadamente hostiles.
Exacto. Porque el tiempo suspendido es una cosa a nivel mental. Pero, madre mía, ese tiempo transcurre entre 4 paredes de hormigón.
Hormigón frío, además.
Frío y duro. Y aquí es donde entran las investigaciones de Ana María Olivares y de Ángela Isabel de Claudia Soneira.
2 textos imprescindibles.
Sí, porque abordan esa transición de la que hablábamos, desde la angustia temporal hacia lo que es la opresión puramente física. Y se centran en un elemento clave, la celda.
Así es. Soneira y Olivares utilizan un concepto de la teoría literaria de Mikhail Bakhtin, que es el cronotopo.
El cronotopo, vale.
Que esencialmente, para que nos entendamos, es la forma en que el tiempo y el espacio se fusionan en una historia.
Uh-huh.
En Libertad, la celda de Guadras es el cronotopo del control absoluto. El espacio físico es tan reducido que el tiempo parece que no avanza.
Es como si se estancara ahí dentro.
Literalmente. Y la situación alcanza otro nivel de complejidad, mucho más oscuro, cuando a Silvia la trasladan al centro psiquiátrico penitenciario.
Uf, ahí la cosa cambia.
Cambia radicalmente, porque ahí entra en juego lo que el filósofo Michel Foucault denominó biopolítica.
Vale, freno un segundo aquí. Freno un segundo porque, a ver, cuando hablamos de biopolítica o de la medicalización del cuerpo en este contexto concreto,
Sí.
Estamos diciendo, básicamente, que la institución toma el control biológico absoluto del individuo.
Exactamente eso.
O sea, que ellos son los que deciden a qué hora tienes sueño apagando las luces de la celda,
sí.
A qué hora tienes hambre porque te dan la bandeja de comida, o qué químicos y pastillas alteran tus emociones en un momento dado.
Es el control de la vida misma, pero llevado al milímetro. Es biopolítica pura. Y las autoras, además, aplican la fenomenología de Merleau-Ponty para recordarnos algo vital. Y es que la cárcel no solo encierra mentes.
Encierra cuerpos.
Cuerpos de carne y hueso, Silvia documenta en sus poemas sensaciones que son muy, muy tangibles. Te habla del frío calador del invierno en una celda que está mal aislada.
Me lo imagino, heladora.
O la invasión brutal de la intimidad que suponen los registros corporales.
Ostras, los registros, sí.
Y Soneira aporta una lectura apoyándose en las teorías de Judith Butler, que me parece brillante. Argumenta que el cuerpo femenino sufre un castigo adicional.
¿Por el hecho de ser mujer?
Claro, porque el entorno penitenciario intenta moldear ese cuerpo y imponerle una docilidad que, de alguna manera, ya venía exigida por los roles de género en el exterior. Es como un doble sometimiento.
Oye, a ver, espera, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
A ver.
Porque la investigación nos pinta ese cuerpo como una víctima absoluta, ¿no? Un objeto que la institución intenta domesticar a base de pastillas y normas.
Sí, esa es la tesis principal.
Pero yo le quiero dar una vuelta a esto. Si la prisión hace absolutamente todo lo posible por reducirla a un mero expediente médico, a un número carcelario,
ajá,
¿no es el propio acto físico de escribir la máxima rebelión corporal posible?
¡Ah! ¡Qué buena perspectiva!
Me refiero al hecho físico, ¿sabes? A esconder el papel, a mover las manos, a encorvarse sobre un escritorio improvisado en la celda para crear algo que la institución no puede controlar de ninguna manera.
Pues es una forma fascinante de verlo. Pero, ojo, porque debemos añadir un matiz crucial a esa idea.
Dime.
Y es que es una rebelión profundamente peligrosa.
Ya, claro, no te sale gratis.
Para nada. Soneira señala que ejercer esa agencia corporal al escribir no es solo una liberación mental, es ante todo un acto de insubordinación física dentro de un sistema que está diseñado específicamente para penalizar cualquier mínima desviación del reglamento.
Claro, te arriesgas a un castigo.
Al producir un texto, los dedos y las manos de Silvia están literalmente fabricando algo ajeno al programa de la institución. Resiste esa cosificación, sí, pero asumiendo un riesgo enorme en cada trazo de tinta.
Uf, es que es jugártela a diario. Y claro, para comprender cómo acaba una persona en una situación de riesgo tan sumamente extremo, tenemos que mirar un poco al origen de la fractura.
El principio de todo.
Eso es. Y ahí tenemos el artículo del investigador Andrés Ignacio García Pérez Tomás. Él explora el porqué de esta reclusión y va rastreando los pasos hasta llegar a una relación afectiva de pareja que se vuelve muy tóxica y a una denuncia que es la que desencadena todo este encierro preventivo.
Y la perspectiva de García Pérez Tomás es súper reveladora, la verdad, porque no se queda solo en el salseo, digamos, o en el caso particular de Silvia.
Va más allá.
Sí, lo enmarca en tendencias sociales muchísimo más amplias. Para ello, utiliza un concepto del sociólogo Zygmunt Bauman, que es el amor líquido.
Vale, el amor líquido. Este concepto siempre, siempre me ha parecido fascinante.
Es muy gráfico, ¿verdad?
Mucho. Esa idea de que los vínculos en la modernidad son extremadamente frágiles, ¿no? Que carecen de la solidez que a lo mejor tenían las relaciones en el pasado.
Exacto. Y él lo conecta con otra teórica brillante que es Eva Illouz. Y su idea del capitalismo emocional.
Capitalismo emocional, tela.
Básicamente, Illouz lo que plantea es que en nuestra sociedad moderna hemos empezado a organizar nuestras relaciones íntimas utilizando exactamente la misma lógica del mercado de consumo.
Madre mía.
Sí, al punto de convertir incluso el sufrimiento de la otra persona en algo de usar y tirar, en algo desechable.
A ver, es como si tratáramos a las parejas como si fueran, no sé, suscripciones digitales.
Tal cual, como una plataforma de streaming.
Te suscribes a una persona porque te aporta unos beneficios inmediatos, te entretiene, te hace compañía. Y el día que la cosa requiere demasiado esfuerzo emocional o de repente surge un problema grave.
O te aburres,
pues nada, simplemente pulsas el botón de cancelar suscripción y te quedas tan ancho. Ignorando por completo las consecuencias devastadoras que eso puede tener para la otra persona.
Y en este caso concreto, esas consecuencias implican nada menos que la pérdida de la libertad.
Claro, es que no es una ruptura y ya está. Es la cárcel.
Por eso, esa metáfora tuya de la suscripción ilustra también la frialdad de todo este mecanismo. Y el resultado final para Silvia es lo que García Pérez Tomás llama el doble estigma.
Doble estigma, claro. Reclusa y víctima.
Exactamente. Ella carga con el peso enorme de ser considerada una reclusa por la sociedad, con toda la carga criminalizadora que eso conlleva.
El rechazo social, vaya.
Sí, y al mismo tiempo arrastra el trauma profundo de ser víctima de una violencia relacional muy fuerte. Y fíjate que esto cristaliza de una manera muy cruel en los poemas que ella dedica a los locutorios.
Uf, los locutorios de la cárcel. Esa barrera de cristal, ¿eh?
Son tremendos. O sea, los locutorios son el diseño arquitectónico perfecto de la asimetría de poder.
Totalmente.
El texto analiza cómo el afecto en esos espacios queda mediado por rejas o por mamparas de cristal. Tienes una proximidad visual con tu familia o tus amigos.
Los estás viendo ahí mismo.
Sí, y puedes oír su voz a través de un aparato electrónico aséptico. Pero se te niega por completo el tacto.
¡Qué duro!
Es una hiperpresencia de la separación. Te dicen, están aquí, pero no puedes tocarlos.
Una auténtica tortura de cristal, la verdad.
Totalmente.
Y esto me hace pensar en el desafío tan monumental que supone sentarse a escribir sobre todo esto. O sea, cuando Silvia escribe sobre este hombre, sobre el hombre cuya denuncia la ha metido en esa celda.
Sí.
A ver, ¿cómo logra mantener el pulso literario?
Es muy difícil.
Es que sería lo más fácil del mundo caer en el panfleto barato, ¿sabes? En el insulto directo o en un desahogo lleno de odio.
Y muy comprensible, además.
Claro, muy humano. Pero entonces, ¿cómo demonios se mantiene esa ambigüedad tan dolorosa que implica seguir sintiendo cosas por la persona que te ha destruido la vida?
Pues mira, lo consigue fundamentalmente evitando las salidas fáciles. Ella no construye un personaje plano donde ella es la víctima inmaculada, perfecta, y el otro es un monstruo de una sola pieza, de película mala.
¿Qué inteligencia emocional?
Muchísima. La poesía aquí le permite evitar esa contradicción. Ella acepta en sus versos que el dolor y el amor a veces operan exactamente en los mismos circuitos neuronales y expone toda esa complejidad sin intentar resolverla de manera forzada o artificial.
Ya, no busca un final de cuento.
No. Y fíjate, la herramienta más sofisticada que utiliza para canalizar esta contradicción emocional es el bilingüismo, que es algo que explora súper a fondo la investigación de Javier Pérez Ayala.
Oye, sí, el bilingüismo, esto es de lo que más me llamó la atención al preparar el tema. El libro intercala poemas en catalán y en español, ¿vale?
Ajá.
Pero lo curioso es que no es una traducción de un idioma al otro. No es que escriba lo mismo dos veces, versión catalán y versión español, ni tampoco cambia de idioma hacia el azar como para adornar el texto o hacerse la guay.
No, no, para nada. Lo fascinante aquí es el rigor casi quirúrgico con el que ella distribuye el uso de los dos idiomas. Pérez Ayala demuestra en su estudio que hay una semántica lingüística muy estricta detrás de esto.
A ver, cuéntame esto.
Pues mira, el catalán, que es su lengua materna,
¿vale?,
su primer código afectivo desde la infancia,
¿sí?,
pues lo reserva casi única y exclusivamente para narrar el trauma infligido directamente sobre el cuerpo. Y también para los momentos, digamos, umbral de su experiencia penitenciaria.
O sea, los picos de impacto más brutal.
Exactamente. Por ejemplo, el poema que documenta el momento del primer ingreso en la prisión se titula Apresó, en catalán.
Apresó, claro.
Aquellos versos que recogen las vejaciones, los insultos directos, esa deshumanización por parte de los funcionarios o el sistema, se titulan Mula o Presa.
¡Ostras!
Y el poema que cierra toda la experiencia, el momento culminante de salir por la puerta, se llama Liberada.
Todo en catalán.
Todo codificado en su lengua materna. Y por el contrario, los 60 poemas centrales, que son el grueso del libro, donde ella narra pues, el transcurrir lento de los días, la rutina gris de la celda y sus reflexiones más filosóficas o extensas,
sí,
esos están escritos íntegramente en castellano.
Oye, fíjate. Entonces, ¿no es que el libro sea una traducción de sí mismo? Es que hace una división del trabajo emocional brutal.
Eso es.
O sea, es como si el catalán fuera el grito visceral, ¿no? El desgarro incontrolable que te sale de dentro, y el castellano fuera como el megáfono.
¡Qué buena analogía!
Claro, la lengua franca que usa para asegurarse de que todo el mundo, toda la comunidad hispanohablante, puede escuchar su testimonio.
Tal cual.
Y esto me lleva a pensar una cosa. Sabiendo que el sistema penitenciario español la clasifica, la juzga y opera a nivel burocrático y administrativo solo en castellano,
ajá,
¿tú crees que funciona el uso del catalán en estos poemas como una especie de, no sé, escudo psicológico contra esa despersonalización institucional?
Sin ninguna duda. Funciona como escudo, sí. Pero yo iría más allá. También funciona como un acto de soberanía personal.
¿Soberanía me gusta?
Pérez Ayala vincula esta estrategia lingüística con lo que la teórica Yasemin Yildiz llama la condición posmonolingüe.
Vale.
Básicamente, Silvia está trazando una frontera muy clara. Es como si dijera, vale, la institución puede controlar mi horario, puede encerrar mi cuerpo y llenar mi expediente judicial de burocracia en castellano,
¿sí?
Pero el núcleo innegociable de mi identidad, el dolor primigenio, mis entrañas y la recuperación de mi libertad al salir, todo eso pertenece a un territorio lingüístico súper íntimo que la prisión no puede tocar.
Ni legislar ni arrebatarle.
Exacto. Es suyo y solo suyo.
¡Qué maravilla! Y hablando de escapar de las garras de la institución, hay dos elementos que aparecen a lo largo de la obra y que, a ver, a primera vista aparecen totalmente opuestos entre sí.
Ah, ya sé por dónde vas.
Pero que resultan vitales para mantener su cordura. Me refiero al mar y a la música pop.
Son dos válvulas de escape fascinantes, pero muy diferentes, sí. Por un lado, tenemos a la investigadora Gemma Millán Nieto, que analiza la presencia constante del mar basándose en la fenomenología del agua de Gaston Bachelard.
Vale, a ver, lo de la fenomenología del agua suena como súper profundo, súper académico.
Impone un poco, sí.
Impone. Pero en la práctica, o sea, leyendo los versos dentro del poemario, ¿qué significa realmente el mar para alguien que se pasa las 24 horas del día viendo solo cemento y barras de hierro?
Pues para ella significa la curación absoluta. Es la antítesis perfecta de la celda. El análisis este de Bachelard lo que sugiere es que el agua, en la literatura, no es simplemente un paisaje de fondo bonito, ¿sabes?
Ya, no es solo un decorado.
Exacto. Es un estado de la materia que purifica y que transforma. Millán Nieto observa muy bien cómo los propios colores del mar van articulando el concepto de libertad a lo largo del libro.
¿Los colores?
Sí, fíjate. El azul profundo, por ejemplo, representa esa amplitud visual que a ella le falta en Guarrás.
Claro, el no tener un muro a 2 metros.
El blanco, de la espuma, por otro lado, se asocia constantemente a la pureza y a esa inocencia legal y moral que ella está reclamando.
¡Ostras!
Y la plata lunar reflejada en el agua por la noche. Es ese horizonte abierto, sin límites, que la reclusión preventiva, sin fecha de fin, le ha negado.
Es que además, todo ese contraste de colores y sensaciones lo vemos de forma muy gráfica en la cubierta del libro que comentábamos al principio.
Exactamente. Es la traducción visual de esa teoría.
Pero claro, luego está el otro extremo, que también lo analiza Pérez Ayala, que es la intertextualidad con la música pop comercial.
Eso es buenísimo.
Y aquí, mira, confieso que me cuesta entender algo, ¿vale?
A ver, dime.
Porque normalmente, cuando pensamos en, no sé, literatura carcelaria, en Nelson Mandela, en Gramsci, o en poesía de resistencia en general...
Sí, tenemos una imagen muy solemne, ¿no?
Muy grandilocuente, claro. Nos imaginamos referencias a grandes himnos revolucionarios o a la poesía clásica.
Ya, a la alta cultura.
Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? ¿No resulta un poco chocante o incluso frívolo que una poeta que está en medio de esta tragedia vital brutal introduzca referencias a canciones de pop comercial? Canciones que igual están sonando en los 40 principales en ese momento.
A ver, te entiendo perfectamente. Podría parecer frívolo a primera vista, desde luego. Pero si rascamos un poquito la superficie, te das cuenta de que tiene una lógica de supervivencia aplastante.
¿Sí? ¿Cómo?
Volvemos a Foucault, fíjate. Él hablaba de un concepto que son las tecnologías del yo.
¿Tecnologías del yo?
Sí, que son básicamente aquellas prácticas muy cotidianas que los individuos utilizamos para, bueno, para gobernarnos a nosotros mismos y evitar desmoronarnos mentalmente ante la presión.
Vale.
Pues para Silvia, encender la radio y escuchar un temazo de música pop súper comercial es precisamente una de esas tecnologías.
Ah, entiendo. O sea, es como si escuchar una canción de moda, de Rosalía o de quien sea, fuera la prueba irrefutable de que el planeta fuera de los muros de Guadrás no se ha detenido.
Exactamente eso.
De que la vida sigue. De que hay gente conduciendo hacia el trabajo por la mañana escuchando el mismo estribillo pegadizo que ella está escuchando en su celda.
Claro. La ancla por completo a su presente generacional.
La conecta con el mundo de los vivos.
Y le permite además regular sus picos de ansiedad. Pero es que además Pérez Ayala señala algo en su estudio que me parece brillante.
Cuéntame.
Al referenciar música pop, Silvia está creando un espacio de hospitalidad.
¿Hospitalidad?
Piensa en ello. Ella no te exige que conozcas alta literatura o a los poetas rusos del siglo XIX para entender su dolor.
¿No te pone barreras intelectuales?
Para nada. Te tiende un puente súper accesible a través de melodías que tú y yo hemos tarareado mil veces en la ducha, convierte una experiencia hiperaislada, rarísima, en algo tremendamente colectivo y universal.
Madre mía, es que es usar la cultura de masas para hacer que la empatía cruce los barrotes de la cárcel, es brillante.
Es muy inteligente.
Y fíjate, esto de conectar con las masas nos lleva de cabeza a la paradoja final de esta obra. Y quizá la más grande de toda esta historia.
¡Uy, sí!
Es lo que investiga Ana María Olivares sobre el impacto brutal que ha tenido Libertad en las redes sociales. Y ella habla de un concepto clave, que es la doble privación.
La doble privación es que esto define la ironía suprema de todo este caso.
A ver.
Silvia sufre, evidentemente, una privación física brutal al estar encerrada.
Claro.
Pero al mismo tiempo sufre una privación digital absoluta. Las normativas penitenciarias prohíben totalmente el acceso libre a Internet. No puedes tener teléfonos móviles y mucho menos navegar por redes sociales.
O sea, está completamente a oscuras digitalmente.
Aislada total.
No puede entrar a Twitter a leer las noticias sobre ella, no puede defenderse en un foro de Internet, no puede subir una foto, no puede interactuar con nadie fuera.
Nada, cero.
Y sin embargo, la ironía es que mientras ella está ahí sentada en su celda, pasando frío y sin un rayito de cobertura en el móvil, su identidad como autora y los versos de este poemario estallan en Instagram y en TikTok.
Se viraliza.
Su obra se vuelve súper viral.
Es que piénsalo, es como ser un fantasma viendo tu propia fiesta sorpresa o tu propio funeral.
Es una metáfora buenísima, sí. Todo el mundo fuera está hablando de ti, están compartiendo lo que has escrito, la gente se emociona y tú estás en una celda sin poder ver un solo me gusta o un comentario de apoyo.
Es tremendo. Pero fíjate, si conectamos esto con una perspectiva más amplia, con la historia de la literatura penitenciaria en general,
ajá,
vemos un cambio de paradigma total. Históricamente, los textos que se escribían en prisión tardaban años o incluso décadas en filtrarse al exterior.
Claro, se pasaban en papeluchos, escondidas.
Eso es. Y cuando salían, encontraban su público en circuitos muy marginales, muy concretos. Olivares expone cómo las redes sociales han dinamitado ese letargo histórico por completo.
Ha cambiado las reglas del juego.
Totalmente. Un texto escrito en cautiverio hoy puede, a través de terceros, generar comunidades masivas de lectores de forma instantánea.
Ya. Pero yo me pregunto, ¿no es esto la victoria definitiva de la palabra sobre la puñetera burocracia del encierro?
Absolutamente.
O sea, el sistema le quita el móvil.
Sí.
Le bloquea el wifi.
Sí.
Intenta reducir su mundo a un par de metros cuadrados de hormigón.
Aislarla por completo.
Y a pesar de todo ese despliegue de control, de funcionarios y de normas, su voz conquista de una forma imparable los mismos algoritmos y las mismas plataformas que la cárcel le tiene estrictamente prohibidos.
Es la rebelión final. Nos demuestra que la institución tiene, sí, el poder monopólico sobre el cuerpo físico. Te puede encerrar.
Sí.
Pero es flagrantemente ineficaz a la hora de encarcelar las ideas.
¿No puedes enjaular un pensamiento?
Exacto. Cuando un testimonio poético logra capturar la verdad de una experiencia con esta fuerza literaria y emocional, siempre encuentra las grietas del hormigón para salir. La viralidad de su libro es al final la prueba empírica de que el texto ha sobrevivido a la institución.
Madre mía, es asombroso de verdad cómo hemos recorrido todo este mapa hoy.
Ha sido un viaje intenso.
Muy intenso. Hemos visto una persona cuyo cuerpo queda atrapado por ese amor líquido del que hablábamos.
Sí.
Y acaba arrojado, pues, al limbo jurídico más absoluto del sistema preventivo. Y en lugar de dejarse disolver en ese agujero negro, ella utiliza una táctica literaria casi quirúrgica.
Estratégica, totalmente.
Sí. Reserva su lengua materna, el catalán, para encapsular el dolor físico más puro. Y usa el castellano para levantar acta y llegar a todo el mundo.
Eso es.
Y mientras tanto, se aferra a esa fenomenología del mar para poder respirar aire puro a nivel mental.
Para no ahogarse en la celda.
Utiliza los ritmos comerciales del pop para seguir conectada al mundo y medir el tiempo que le han quitado.
Ajá.
Y finalmente la tía, con un simple bolígrafo y un papel escondido, revienta los muros de la prisión hasta conquistar el espacio digital entero.
O sea, es un caso de estudio monumental, de verdad, sobre cómo la agencia humana puede reconfigurarse y resistir, incluso cuando todo el entorno que te rodea está diseñado milimétricamente para anularte por completo.
¡Qué maravilla! Y todo esto me deja rondando un último pensamiento.
A ver.
Una idea para que quien nos escucha ahora mismo pueda seguir reflexionando un poco sobre el tema después de que apaguemos los micrófonos.
Me encantan estas reflexiones finales. Dispara.
Mira, si la poesía literaria tiene realmente la capacidad de cartografiar con semejante precisión casi forense, el fallo sistémico de un centro de reclusión.
Sí.
Y logra documentar el colapso psicológico de alguien a quien la ley, recordemos, aún considera inocente.
Totalmente inocente, sí.
Pues, ¿tú crees que llegará el día en que un poema, unos versos, sean admitidos no solo como una obra de arte bonita o un artefacto cultural, sino como una prueba legítima de reparación emocional en un tribunal de justicia restaurativa?
¡Ostras! Es una pregunta profundísima.
¿A que sí?
Porque aceptar el arte, un poema, como evidencia tangible del dolor sistémico, nos obligaría a replantear por completo nuestras definiciones, que son muy rígidas, de lo que constituye la verdad o los hechos probados en un tribunal.
Cambiaría el Código Penal casi, vaya.
¿Literal?
Desde luego. Es algo para pensar largo y tendido. Muchísimas gracias a quien nos ha acompañado en el análisis a fondo de hoy.
Ha sido un placer enorme.
Ha sido un privilegio explorar cómo la literatura logra abrir ventanas tan inmensas allí donde parece que es imposible respirar.
Así es.
Nos despedimos aquí y hasta la próxima ocasión. Recordemos una cosa. A veces cuando a uno le quitan el mapa de las manos, el acto más radical de todos es sentarse a dibujar uno nuevo. Un saludo cordial.
¿Un saludo?